Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Marchando con mi pediatra, que forma parte del programa PAIDO. Nos acompaña Julio Álvarez, jefe clínico de la Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular del Hospital General de Valencia. Buenas tardes, Julio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos sobre la obesidad. Concretamente, vamos a empezar por el concepto de obesidad. ¿Eso qué es, la obesidad?
La obesidad, en contra de lo que se piensa en algunas ocasiones por el público general, se trata de una enfermedad. Ya desde hace más de 50 años, la Organización Mundial de la Salud definió a la obesidad como una enfermedad y más recientemente, en el año 99, de nuevo se define como tal por la Organización Mundial de la Salud y en el año 2013 por la Sociedad Americana de Médicos de Familia, los endocrinos y los pediatras. Y es en el año 2015 cuando la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad define también la obesidad en niños como una enfermedad crónica multifactorial y que se mantiene a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nos estamos enfrentando no ante una situación no favorable que puede hacer que aparezcan otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, sino que ya en sí el acúmulo excesivo de grasa ya es una enfermedad que produce una malfunción del organismo.
¿Se puede decir, si hablamos de prevalencia, que la población infanto-juvenil aquí en España tiene aproximadamente un 18% de casos?
Eso es, esos son los datos que nos arroja el estudio Aladino. El estudio Aladino es el estudio mayor que se hace de prevalencia de obesidad infantil en nuestro país, en España, y es un estudio que se hace en niños entre 6 y 9 años, y el dato que nos da precisamente es ese, que el 18% de los niños y niñas en España tienen esa enfermedad, la obesidad. Por lo tanto, la obesidad pasa a ser la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. Frente a lo que cuando estudié la carrera de medicina, que el asma era la enfermedad crónica más prevalente, ahora es la obesidad.
¿Se puede decir que las causas fundamentales son los hábitos de consumo y el abuso de las pantallas lo que favorecen la obesidad?
El considerar la obesidad como una enfermedad tan simple o tan básica como que se debe a que comemos no de forma adecuada y nos movemos poco, no es lo que la ciencia apoya en la actualidad. La obesidad es una enfermedad multifactorial. Por un lado, hay una cierta tendencia genética. Está claro que hay personas que tienen muchísima más tendencia a ganar peso que otras. Lo que pasa es que, excepto en algunos casos muy particulares donde realmente tienen una enfermedad genética que siempre va asociada con la obesidad, en la inmensa mayoría de las personas que tienen esa tendencia a tener más exceso de peso, esa tendencia se puede combatir con buenos hábitos. Pero luego el hecho de que una persona no se mueva tanto, que un niño no se mueva tanto como sería bueno, depende solo de que tenga ganas o no, o depende también de que si el padre puede llevarlo a una actividad extraescolar, si tiene un barrio que sea saludable y seguro, si hay instalaciones deportivas. El hecho de que el niño pueda comer de forma adecuada o no depende solo de que él quiera comer o no, o depende de el hábito de alimentación que tenga la familia, del acceso que tenga la familia a alimentación saludable, del nivel cultural de la familia que conozca lo importante que es. Es decir, que hay muchísimos factores que influyen en el desarrollo de este problema.
Si hablamos de consecuencias que puede traer la obesidad, dentro del ámbito físico podemos destacar la hipertensión y algún evento cardiovascular.
Sí, claro. El exceso de grasa, el exceso de adiposidad, tiene varios efectos negativos sobre el organismo. Por un lado, tiene el más obvio, el efecto mecánico. Si tú tienes que moverte con 20 o 30 kilos más de grasa encima, pues tu capacidad de movimiento es menor. Además, tus piernas, tu espalda están sobrecargados, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Pero luego también, por ejemplo, a nivel respiratorio, el tener ese exceso de grasa dificulta un poco la respiración. Y luego hay un efecto no tan conocido de la grasa, que es el efecto cardiometabólico. Porque hay que pensar que por cada gramo de grasa que se nos acumula por debajo de la piel, hay otro gramo de grasa que se acumula por dentro, alrededor de los órganos, alrededor del corazón, alrededor de los intestinos, alrededor y dentro del hígado. Y esa grasa está formada por unas células que se llaman adipocitos, que cuando crecen mucho se altera su función y empiezan a producir una serie de sustancias inflamatorias que van inflamando las células de los órganos que tienen alrededor y los va lesionando. De tal manera que ese exceso de grasa que afecta a las vísceras, que es lo que se llama grasa visceral, va afectando a la función normal de nuestros órganos. De ahí que aparezcan otras enfermedades asociadas, como puede ser la diabetes, que es la mala regulación del azúcar, la elevación del colesterol o del triglicérido en la sangre, la alteración de la función del hígado con el hígado graso, y luego, por último, un impacto en el que no se tiene tanto cuenta, que es el impacto que tiene a nivel emocional, sobre todo en niños. El impacto que tiene sobre el niño que no se puede mover tanto o tan bien como otros niños y que ve que no es capaz de correr y saltar como otros niños, que no puede jugar como otros niños, en los que se altera su propia autoimagen, y todo esto tiene un impacto muy negativo sobre la esfera emocional.
Dentro de este ámbito, Julio, psicológico, también habría que incidir sobre un posible acoso, exclusión y un bajo rendimiento y hasta depresión por parte de la persona obesa, ¿no?
Eso es. Preferimos hablar de la persona con obesidad, porque es una enfermedad. Mejor es decir un niño que sufre la enfermedad obesidad. Y sí, efectivamente, como estaba diciendo, tiene impacto a nivel emocional. Muchas veces el niño, debido a la limitación que le supone ese exceso de peso, al no poder correr tanto como otros niños o no poder aguantar tanto el ejercicio, pues se ve discriminado por sus iguales. Iguales que deberían de entender que si ellos mismos tuvieran que soportar una mochila de 20 kilos encima de ellos, probablemente se moverían incluso peor que este niño que tiene exceso de peso. Y luego esta presión que hay alrededor de los niños con exceso de peso a veces les hace sentir mal, lo cual puede favorecer estrés, ansiedad e incluso cambios en sus emociones, y cuando llegan unos grados muy altos de exceso de peso, incluso a depresión. Y otro aspecto en el que tampoco se tiene tanto en cuenta en todo lo que es la autoeficacia, que es la capacidad de hacer cosas, pues está claro que tiene un impacto también muy negativo sobre la autoestima y todo este ámbito emocional.
Vamos, si le parece, ya a hablar, Julio, sobre ese programa de atención integral de la obesidad en niños y adolescentes, PAIDO, que es el promotor del Servicio de Pediatría de la Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular del Hospital General de Valencia. ¿Cuándo se inició este programa?
La Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular se reconoce como unidad de referencia de toda la comunidad valenciana en el año 2003. En primer momento, la profesora Amparo Lurbe, que es jefa del Servicio de Pediatría, junto con sus colaboradores, la doctora Torro y el doctor Aguilar, pusieron en marcha esta unidad. En esta unidad, el servicio que damos a los niños es atender a todos aquellos niños que tengan algún factor de riesgo cardiovascular. Claro, el factor de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular más prevalente en la infancia, como hemos hablado, es la obesidad, pero también allí valoramos a niños y adolescentes que tengan hipertensión o que tengan alguna alteración del colesterol, de los lípidos, o que tengan otros factores de riesgo cardiovascular. Como el problema más prevalente es la obesidad, pues comenzamos a ver de qué manera podíamos ayudar mejor a estos niños, ya que nos dimos cuenta de que con la consulta presencial, la consulta habitual en el hospital y con el consejo que dábamos, no era suficiente, porque lo que hemos hablado, la obesidad es una enfermedad tan compleja que hay que abordarla desde distintos frentes. Entonces, en la primera pata del programa PAIDO comenzó a funcionar pues sobre el año 2006-2007, cuando conseguimos el apoyo de un dietista nutricionista que trabaja con nosotros. El siguiente paso fue un acuerdo con la cooperativa Consum, gracias a la cual, desde el año 2007, la cooperativa Consum está colaborando con nosotros en hacer unos cursos de nutrición saludable. Los niños, las familias, acuden al hospital de forma regular, 3-4 veces al año, y hacemos un curso práctico y las familias cocinan en el hospital platos saludables. Y luego además tienen un curso de nutrición que lo realiza nuestro nutricionista don Vicente Granel. La siguiente parte del programa PAIDO se desarrolla un poquito más tarde cuando hacemos una colaboración con el Departamento de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y ahí don Juan Francisco Lizón, el antiguo director de ese departamento, nos ayudó a desarrollar un programa de ejercicio físico. Este programa, al principio, se hacía allí en el hospital, pero luego hicimos una adaptación para que ese programa de ejercicio físico, especialmente adaptado para niños con sobrepeso y obesidad, se pudiera hacer en sus domicilios. De tal manera que este es el primer programa de ejercicio físico domiciliario perfectamente diseñado para niños con sobrepeso y que además, en un ensayo clínico, demostramos que era eficaz la práctica de estos ejercicios. Posteriormente también hemos tenido otras experiencias, como por ejemplo una intervención online que hicimos junto con los psicólogos de la Universidad de Valencia. Luego añadimos también al programa PAIDO una página web que desarrollamos también gracias a un proyecto de investigación del propio Hospital General. Ahora estamos activamente trabajando en una aplicación que se llama Escala Salud, que la estamos desarrollando junto con Las Naves, que es la parte de innovación del Ayuntamiento de Valencia y la empresa Mañecera, que es una aplicación que está dirigida a la promoción de hábitos saludables en el entorno escolar.
Ha participado el CEP Miguel Aceler y Noguerol, ¿no?
Eso es, eso es. Ahí ellos fueron pioneros. Con ellos fuimos con los que empezamos, con la colaboración de los profesores del colegio, empezamos a desarrollar la aplicación. Y luego digamos que la última pata del programa Paido es Marchando con mi pediatra Paido.
Pues vamos a esa Marchando con mi pediatra Paido. ¿Se inició en qué año?
Ya este es el quinto año. Hemos terminado este junio la quinta edición de Marchando con mi pediatra Paido, que comenzó en marzo del 2017. Comenzamos a hacer estas marchas con un grupo reducido de niños que teníamos en la consulta. Esta idea se transmitió a la jefatura de servicio, a la doctora Lourdes, y desde ahí a la parte de calidad del Hospital General, el doctor Marco, que falleció por COVID, desgraciadamente, fue el impulsor junto con nosotros y con la doctora Lourdes de Marchando con mi pediatra, y gracias a él trasladamos esta idea al Ayuntamiento de Valencia. Escribimos un proyecto, en el Ayuntamiento de Valencia les gustó, y entonces lo pusimos en marcha. ¿Por qué era necesario el contar con apoyo institucional? Porque Marchando con mi pediatra Paido es un proyecto en el que participamos básicamente los pediatras del hospital, que acompañamos a las familias a hacer actividad física en el río, pero también gracias al Ayuntamiento de Valencia contamos con expertos en actividad física y del deporte que coordinan y que nos apoyan en la actividad, en la parte de prescripción de actividad física, y animadores socioculturales. Además, el Ayuntamiento pues nos apoya también con algunos premios que nos dan, medallas, copas, para nosotros fomentar la adherencia a la actividad. Y luego también es muy importante el apoyo que hemos obtenido del Hospital General, gracias que el Hospital General también nos apoya con camisetas que nosotros les ofrecemos a los niños, y también con las instalaciones, porque en algunos momentos a lo largo del año hacemos también actividades en el hospital.
Quisiera preguntarle, hay un antecedente de este modelo en Estados Unidos, ¿no? Caminar con un médico.
Walk with a Doc. Entonces, eso es, nosotros comenzamos a hacer esta actividad con un grupo reducido de niños, y cuando se nos dio la oportunidad de pasarlo al global de la consulta, comenzamos a buscar cómo podríamos estructurar la actividad. Y todo está inventado. Encontramos que ya en Estados Unidos, precisamente en Cincinnati, el cardiólogo David Seguin también lo hacía con sus pacientes adultos. Entonces contactamos con ellos, les presentamos nuestros proyectos y somos la única actividad Walk with a Doc que tiene el reconocimiento en España, en la que participan niños. Entonces nosotros formamos parte de la red Walk with a Doc.
Si tuviera, Julio, que evaluar estos cinco años de Marchando con mi pediatra, ¿qué destacaría?
La implicación de las familias que participan, el impacto positivo que produce la actividad sobre los pacientes y también sobre los sanitarios, sobre los médicos que participamos, porque realmente es una actividad que requiere un esfuerzo importante, ya que lo que diferencia esta actividad frente a otras actividades de marcha que se hace con pacientes es que los pediatras vamos todos los jueves a hacer la actividad junto con las familias. Y eso, aunque es una carga de trabajo importante, es una satisfacción enorme para nosotros. Y luego, que es eficaz, porque nosotros evaluamos la eficacia de Marchando con mi pediatra sobre composición corporal en un grupo de 115 niños durante los dos últimos años. Vimos que aquellos niños que venían a la actividad al menos en tres ocasiones a lo largo del año, a partir de ahí disminuía significativamente la cantidad de grasa que tienen frente a los niños que no han venido a Marchando con mi pediatra. Por lo tanto, la satisfacción global con la actividad es muy grande.
Han participado 50 familias en dos periodos, octubre-enero y enero-junio, ¿no?
Eso es. Nosotros desarrollamos la actividad siguiendo el curso escolar. En septiembre hacemos una primera reunión en la que ofrecemos la actividad a los niños de la consulta, y ahí se une un grupo. Ahí se unieron 25 familias, y luego a estas 25 familias se unieron otras 25 familias a partir de enero, en la cual hacemos otra reunión y se nos une otro grupo más. De tal manera que a lo largo del año a la actividad vienen un número relativamente estable entre 30 y 25 familias cada uno de los jueves que nos reunimos en el río.
Ha habido una fiesta fin de curso con juegos, entrega de diplomas, medallas y copas, como ha dicho, y también una entrega de mochila de material didáctico. ¿Cómo han recibido los chicos y las chicas esta fiesta?
Ellos lo esperan con muchísimas ganas desde el comienzo. Este año hemos podido hacer solo una fiesta fin de curso, porque nosotros normalmente hacemos una fiesta fin de curso al final del primer periodo y otra al final del segundo, pero debido al COVID no pudimos hacer la primera fiesta fin de curso. Entonces nosotros les decimos que al final del periodo nos reuniremos para celebrar, y lo que premiamos no es ni el que va más rápido ni el que ha bajado más peso, lo que premiamos es la regularidad. De tal manera que aquellos niños que han venido más veces se les da la copa, a todos los participantes se han ganado su medalla, y luego a partir del quinto día que vienen al río, pues ellos ya consiguen la camiseta. La verdad es que es una actividad, un fin de curso en las que todos lo pasamos bien, nos movemos, lo hacemos ahí en el Hospital General, y el ver a un grupo de niños corriendo y moviéndose y bailando en el patio central del Hospital General, como usted sabe, es un entorno pues que para ser un hospital es muy bonito, pues desde luego llena de alegría a los profesionales que trabajamos allí.
Quizá algún excusante se pregunte, ¿pero qué dificultades más significativas han tenido los organizadores para desarrollar este Marchando con mi pediatra? ¿Qué habría que decir?
Cualquier proyecto, cualquier cosa que se quiera sacar adelante, usted bien sabe que requiere un esfuerzo importante. Primero, una planificación. Nosotros tuvimos que desarrollar un proyecto, escribirlo, bien planificado, para presentarlo primero a la jefatura de servicio, al hospital y a las instituciones. Una vez que el proyecto está apoyado, hay que contar con el apoyo de personas, hay que coordinarlo jueves a jueves, hay que comunicar a las familias la participación. Luego está el hecho de que los pediatras nos comprometemos a estar todos los jueves allí con las familias. Realmente es un trabajo importante, tiene su sacrificio, pero los beneficios y el resultado compensan de largo el esfuerzo que supone.
Y en el apartado de comentarios de las familias, de los niños y de las niñas con esta enfermedad de obesidad, ¿qué destacaría?
Una de las particulares que tiene también Marchando con mi pediatra es que favorece la comunicación con las familias. El contacto que se tiene en el hospital esporádico, una vez cada 3-4 meses, pues no te permite indagar demasiado. Pero cuando ves a los pacientes semana tras semana y además fuera del hospital, la relación cambia. Por lo tanto, la comunicación es mejor, bidireccional, tanto le implica más lo que decimos los médicos sobre ellos como nosotros entendemos mejor su situación. Porque, como yo le digo a los pacientes, los que vienen marchando con mi pediatra, si quieren pueden tener una consulta con nosotros, conmigo, semanal. Porque mientras vamos andando, yo puedo hablar perfectamente con las familias para discutir sobre las dificultades que tienen, sobre los problemas. Muchas veces la principal limitación que tienen las familias para adherirse al tratamiento, por un lado, es la dificultad para que aprendan a comer verduras los niños. Esto es una dificultad muy importante. La presión que hay muchas veces del mercado en que favorece el consumo de alimentos no saludables, que están por todos lados. Son niños en los que la actividad física en general no les gusta, pero muchos de ellos además tienen dificultades. En la actualidad, por desgracia, las ciudades no son todo lo seguras que son, por lo tanto, para que los niños salgan al parque requieren de que les acompañen los padres están trabajando, por lo tanto se quedan en casa. Y ahí está la cuarta dificultad, que son las pantallas. Las pantallas, el excesivo uso de pantallas en la actualidad está haciendo muchísimo daño, porque los niños muchas veces no es que no quieran salir a jugar, sino es que prefieren quedarse en casa delante de una pantalla. Por lo tanto, hay una pulsión a no salir, a no relacionarse con otros, porque les absorben las pantallas. Digamos que estas serían las cuatro principales dificultades que comentan las familias.
Julio, si algún escuchante quiere ponerse en contacto con el servicio porque le interesa el tema, tiene dificultades, tiene algún hijo, alguna hija con ese problema de la enfermedad de la obesidad, ¿cómo lo puede hacer?
Para poder ser remitidos a la unidad contra la obesidad del riesgo cardiovascular, al ser nosotros unidad de referencia de toda la comunidad valenciana, puede ser referido por cualquier pediatra de atención primaria de toda la comunidad. Si un padre o una madre tiene a su hijo que tiene problemas de salud, si tiene exceso de peso, irá a su pediatra. Lo normal es que el pediatra de atención primaria también intente tratar al paciente y por lo general lo hacen fenomenal. Pero hay algunos casos en los que a pesar del tratamiento que pone el pediatra, pues o ya tiene comorbilidad, tiene otras complicaciones o no hay una buena respuesta, pues su pediatra de atención primaria puede referirlo a nuestra unidad y nosotros allí les atendemos.
Julio Álvarez, jefe clínico de la Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular del Hospital General de Valencia, gracias por su participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes que como medio de comunicación nos ayudan muchísimo pues a difundir el mensaje, un mensaje en el que quería únicamente terminar diciendo que lo mejor es prevenir. Debido a lo complicado que es el tratamiento de esta enfermedad tan compleja, lo bueno, lo ideal, hábitos saludables desde el primer momento para que no se desarrolle la enfermedad.
Un servicio público en beneficio de la ciudadanía. Gracias, Julio.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo.